apoyo a la prensa en España y a los periodistas que nunca estaría de más. Así que si le da el técnico al botón, podemos ver el anuncio. Y ya sin más, después del anuncio no hace falta ni que aplaudáis ni nada. Le doy la palabra a Juan Ramón, que nos introducirá a los siguientes ponentes mucho mejor.
Cada vez que se cierra un bar, se pierden para siempre 100 canciones. Se desvanecen 1000 tequieros y los goles por la escuadra salen lamiendo el palo. Porque en un bar nos declaramos, escribimos guiones de cine y hasta redactamos la constitución. Aquí, o eres de barra o eres de mesa, pero todos somos de bares. Venimos así de fábrica. Los satélites detectan un bar cada 18 segundos. Si no encuentras a alguien, está en el bar. La red social más grande se llama Bar. Porque nos gusta vernos, tocarnos, estar juntos. Y juntos vamos a echar una mano a nuestros bares. El lugar donde siempre somos felices. Benditos bares.
Bares, qué lugares, ¿no? Yo, una modesta aportación. Buenos días. Una modesta aportación. Cuando yo estudiaba hace muchos años, décadas, en la Facultad de Ciencias de la Información, el bar, que era un sitio pequeñito, no es como la de ahora, era el Barlamento. Y allí se hablaba de muchas cosas y allí se hacían muchos planes. Bueno, iba a decir gracias a Coca-Cola, los organizadores, por concederme el privilegio de estar aquí, pero la verdad es que un soneto me manda a ser violante y en mi vida he visto en tal aprieto, ¿no? Porque moderar a gente moderada pues va a ser una cosa complicada, o a lo mejor me lo ponen fácil. Estoy pensando en debates radiofónicos en los que cuando tienes que moderar de verdad, lo que te toca es sacar la espada. Y aquí no voy a sacar la espada, creo. Aquí habrá plumas que se expresen con la solvencia con que son capaces de hacerlo estos compañeros, amigos en algún caso, casi todos prácticamente, y maestros siempre en todos. Estoy tentado, antes de darle la palabra, me vais a permitir, somos periodistas, y casi antes de presentar, tengo que hacer algo que la urgencia me reclama. Hace muchos meses que no tengo la suerte de tener una urgencia informativa, y ahora voy a preguntarle a Victoria Prego. Buenos días.
Hola.
¿Qué tal viste ayer al presidente así en la cercanía de una entrevista en directo? Al expresidente.
Pues, buenos días a todos. Hay pocas diferencias entre el Aznar que se sienta delante de la cámara y el Aznar que se levanta y cuando se apagan las cámaras y empieza a hablar. Es un personaje con unos perfiles muy definidos. De manera que no hemos descubierto América cuando se apagan los focos y se levanta uno de la silla. Es más, le dijimos, bueno, has dicho cosas muy duras, y esbozó una media sonrisa. Le dijimos, no has dicho que no vas a volver a la política. Y entonces repitió exactamente lo que había dicho ante la Cámara. Es decir, la impresión que yo tuve, independientemente de que fue muy cordial con todos nosotros personalmente, cosa que eso que sí que quiero dejar constancia, porque él en sus intervenciones públicas es mucho más duro que en su relación más próxima. Pero la impresión que tuvimos todos es que él sabía perfectamente a lo que iba, lo que quería decir y en qué punto estricto se pensaba callar. Y exactamente así lo cumplió. Yo creo que fue como una operación táctica militar, vamos, con una excepción. Yo creo que él no tenía previsto inicialmente, pero bueno, la actualidad es así, no tenía previsto tener que defenderse en la primera parte del programa. Porque, claro, se habían publicado noticias de las intervenciones ante el juez de algunos de los representantes del PP de cierto nivel, de las cuales lo importante no era que les pagaran sueldos por ejercer su responsabilidad, sino que había ahí un dinero que se había entregado en sobres y que se había destinado a una fundación, poniendo que era donante anónimo, siendo del PP, entonces estaba la incógnita de dónde sale ese dinero, señor Aznar. Eso creo que no tenía previsto, y desde luego no tenía previsto defenderse de quién había hecho qué regalos a quién en la boda de su hija. Entonces, esa fue la primera parte del programa, y en esa parte se tuvo que defender. Pero él a lo que iba era a otra cosa. Y aquello a lo que iba lo cumplió estrictamente. Y no aportó después ni un centímetro más, porque yo le dije, esto que has dicho va a sentar muy mal en Génova y en la Moncloa, le va a sentar muy mal a Rajoy, cosa que todos compartimos, ¿no? Y me miró, volvió a esbozar una media sonrisa y de sus labios no salió una sola palabra más. Es decir, esto es lo que yo vi y lo que viví. Por lo tanto, él sabía muy bien a lo que iba y lo cumplió.
Gracias, Victoria Prego, adjunta a la dirección del Mundo. Este encuentro se enuncia bajo el título La distancia entre lo que se sabe y lo que se publica. Bueno, no sabemos un poquito más sobre lo que se publicó o lo que vimos ayer en directo y hoy se ha publicado del encuentro de Aznar, pero ahí estaba el intento.
Pero no, sí sabemos más, sabemos que fue así.
No, quiero decir, sabemos lo que tú nos has dicho, claro. Pero...
O sea, que no, si él no me calle
si
nada.
Si él no deja caer nada más, pues era difícil saber.
Claro, porque él dijo, quien no se fía de nosotros en la segunda parte. Claro. Claro. Se fía de sí cuando las cámaras están encendidas. Por el que se apagan, de quien no se fía, es de los que estamos delante. Y ahora vendrán ellos y lo contarán todo después. Y por lo tanto no nos proporciona ni un centímetro más. Y esto fue así.
La distancia entre lo que se sabe y lo que se publica. Eso es... Evidentemente ahora ellos van a exponer sus puntos de vista y espero que haya debate. Que eso es algo que yo como informador me he preguntado muchas veces y que tiene que ver con algo tan reivindicado en estos momentos como la transparencia o la veracidad, ¿no? ¿Publicamos siempre lo que sabemos? ¿En qué punto trazamos una frontera? Porque trazamos una frontera. ¿Cuáles son los argumentos que pesan para que uno no diga todo lo que sabe cuando nuestra obligación y nuestra responsabilidad es contar todo lo que sabemos? Insisto, ¿dónde y por qué nos detenemos? Son algunas de las cuestiones las que se plantean también por parte de los organizadores del encuentro, como si se emprenden las campañas informativas de manera interesada o si se publica por parte de los medios todo lo que se averigua. ¿Es el medio, es el informador, es la dirección quien determina hasta dónde llegamos? En esta mesa comparto escenario con José Antonio Zarzalejos, columnista de La Vanguardia, El Confidencial, Jesús Maraña, director de Infolibre, es director de Público, Ernesto Sáez de Buruaga, director de Así son las mañanas de la COPE, cuya presencia hay que valorar especialmente. Os aseguro que cuando hace un programa de mañana en la radio, a estas horas está reventado, fuera de sí casi, y con ganas de dormir fundamentalmente. Gracias, Ernesto. Victoria Prego, a quien antes hemos escuchado, y Fernando González Urbaneja, columnista de ABC y República y expresidente de la Asociación de la Prensa de Madrid. Bueno, las cuestiones, no sé por quién empezar, yo... Me atrevería a decir por el de más edad, pero es que no sé cuál es el de más edad.
Ninguna.
Yo no sé si empezar por la izquierda, en esta mesa, en este momento, o por el otro lado, que es la derecha, en cuanto a ubicación en la mesa en estos momentos. Jesús, como eres mi jefe, eres mi amigo... y hemos compartido muchas mañanas de tertulia en Radio Nacional, me vas a permitir que empecemos por ti y que vayamos a tratar de resolver algunas de estas preguntas que creo que son esenciales en la profesión sobre la distancia entre lo que se sabe y lo que se publica. Si publicamos todo lo que sabemos, si tenemos que publicar todo lo que sabemos. Cuando quieras.
Bueno, gracias, Juanra. Buenos días a todos. Para mí es un privilegio estar en esta mesa con gente de la que he aprendido y sigo aprendiendo mucho. Y encantado de estar en el ámbito de la Fundación Coca-Cola y de este foro en el que estamos, ¿no? Bueno, la verdad es que el planteamiento que se hace, es decir, la distancia entre lo que se sabe y lo que se publica, daría para un tratado de periodismo y para un debate muy, muy de fondo, ¿no? Yo solo voy a apuntar dos o tres pinceladas, que creo que lo interesante es que luego compartamos o discutamos o contestemos a vuestras preguntas o sugerencias o planteamientos, ¿no? Yo distinguiría dos cosas. Antes de la distancia entre lo que se sabe y lo que se publica, yo creo que por un lado está la distancia entre lo que se sabe y lo que se puede demostrar. Es decir, no es lo mismo, y en esto va también el oficio del periodista, ¿no? Hay muchas cosas que se saben y que en los foros en los que esa información o esos hechos afectan directamente, mucha gente sabe las cosas que pasan. Incluso ellos mismos se sorprenden de que no se publiquen. Pero es que hay, entre ese hecho y la posibilidad de publicarse, ahí por el medio está el oficio y la intermediación del periodista y una serie de obligaciones de contraste, de veracidad, de respeto a las fuentes, de confidencialidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces eso elimina un porcentaje, yo diría, bastante alto de, y que explica además, por qué no se publican determinadas cosas que, digamos, en la psique colectiva está, se sabe. Y de hecho, cuando se producen determinados escándalos o de corrupción, etcétera, etcétera, muy habitualmente, sobre todo en las zonas, en los territorios en los que afecta directamente ese caso de corrupción, enseguida lo que cala es, bueno, pues esto ya lo sabía todo el mundo. Todo el mundo sabía el caso Marbella, sabía el caso Matas, sabía el... En fin, podemos citar muchos casos, ¿no? Claro, por hablar en cristiano, los periodistas parecemos idiotas, ¿no? A ver qué ocurre eso, en general, digo, ¿no? Genéricamente, parecemos una panda de o ignorantes o golfos o, en fin, o gente nada fiable, ¿no? Bueno, yo creo que esa distancia hay que tener en cuenta que no solo existe, sino que debe existir. Es decir, tiene que haber una comprobación de las cosas y una posibilidad de demostrarlas, porque si no, al final, se confundiría lo que es verificable con lo que puede ser una intoxicación, un rumor intencionado, una manipulación, por resumirlo, ¿no? Y luego está, en segundo lugar, la distancia entre lo demostrable y lo que se publica. Y ahí sí que yo creo que hay que hacer un análisis muy autocrítico o muy, muy, muy sincero, muy realista de lo que yo creo que viene ocurriendo en nuestra profesión o con los medios en general, ¿no? Esa distancia ya la marca la independencia del medio, la honestidad del periodista, el compromiso prioritario con la verdad o con el lector o con el ciudadano y no con otro tipo de intereses, y ahí sí que a mí me parece que hay mucho que discutir y que no pasamos buenos momentos, yo lo diría así. Es decir, una etapa en este país en que lo que supuestamente justificaba esa distancia o esa diferencia entre lo demostrable y lo que se publicaba, pues podía aducirse a, como tantas otras cosas, a una especie de razón de Estado, de responsabilidad, de, bueno, vamos a ver, hay que sostener esto y avanzar en lo prioritario. Salíamos de 40 años de dictadura y había que poner por delante una serie de prioridades. Bueno, pasada esa etapa, en la que es muy discutible algunas connivencias y algunas complicidades que se establecieron entre medios y políticos, por ejemplo, o entre determinados periodistas y medios. Yo creo que también ha habido por el camino una confusión entre los papeles de algunos grandes periodistas que han pretendido cada mañana decirle a los políticos lo que tenían que hacer, igual que los políticos siempre han pretendido decirnos a los periodistas lo que tenemos que decir. Después de toda esa confusión, yo creo que ahora estamos en otra etapa, en la que si algo condiciona la distancia entre lo demostrable y lo publicable, son intereses fundamentalmente económicos o presiones de tipo financiero, es decir, los acreedores de los medios. Y solo una pincelada más que pongo sobre la mesa para el posible debate. Todo esto que estoy diciendo creo que lo rompe, en ese análisis reducido o resumido, lo rompe la revolución digital, los nuevos medios y los nuevos instrumentos. Porque yo creo que ahora ya es muy difícil que, por mucho que se empeñen determinados poderes en ocultar determinadas cosas, y aunque algunos medios o algunos periodistas, o la mayoría incluso, estuvieran dispuestos a poner un muro entre lo demostrable y lo publicable, yo creo que ahora, más pronto que tarde, al final, las cosas salen por el carril que sea, por un blog de un implicado en el asunto, por una venganza de no sé quién, o simplemente por gente que informa, aporta información directamente en las redes, etcétera. Y, por último, la transparencia. Yo creo que una diferencia que sí que sufrimos quienes intentamos informar por encima de todo y hacer un análisis honesto desde el punto de vista ideológico de que tenga cada uno, por encima de todo. Este país sigue sufriendo un lastre y un déficit de transparencia. Es inimaginable que en Estados Unidos un periodista se encuentre las dificultades para investigar y para informar que aquí seguimos sufriendo. Es decir, tanto por parte de los poderes públicos, de las instituciones, de los partidos, de las organizaciones, digamos, de carácter público, como de las propias empresas privadas. Es decir, hay que avanzar muchísimo, muchísimo, y muchísimo más de lo que creo que está planteado en la ley de transparencia que está en marcha. Y esto influye decisivamente, a mi juicio, entre lo demostrable y lo publicable. Y ahí me quedo, de momento, al menos. Gracias.
Gracias, Jesús Maraña. Yo no sé si alguno de los ponentes quiere contestar alguna cosa concreta, o vamos primero con las exposiciones. Bien, sí, perfecto. Yo prefería este segundo, pero por si alguien quiere contestar. Fernando González Urbaneja, tiene la palabra.
¿Qué tal? Buenos días. No, yo había hecho unas notas, pero he tenido esta mañana ahí sentado escuchando a la mesa anterior como una iluminación, ¿no? Y escuchando a Juan Pedro Valentín, que siempre está en la realidad, me he dado cuenta que él está en la realidad y que yo estoy en la luna, ¿no? Porque en esta mesa quien tiene que estar realmente es Aída Nízar. Porque la realidad va por Aída Nízar. Y lo nuestro, yo creo, bueno, lo nuestro, lo de los que estamos como yo, pertenece un poco a otro mundo. Y me ha dejado muy, muy, muy impactado lo que decía, porque al final la entrevista buena a la señora esta doña Pilar era la de Aída Nízar. Y a lo mejor tiene razón Aída Nízar. Y entonces tenemos que hacérnoslo ver. Y entonces esto tiene que ir por otro lado, ¿no? Para reunirnos en esta mesa, como decía Magaña, un poco nos planteaban algunas preguntas. ¿Publican los medios lo que tienen averiguado? Pues yo sospecho que sí. Cuentan que el viejo editor propietario de Spiegel tenía en la trasera de su despacho unas estanterías llenas de carpetas y decía que ahí estaban los dossiers que podían dinamitar la República Federal Alemana. Y no sé si eran como las carpetas aquellas de Alfonso Guerra, ¿no?, que decía, aquí están las auditorías, y que dentro no había más que folios en blanco, ¿no? No sé si en Spiegel tenían guardado cómo dinamitar la República Federal Alemana, pero yo sospecho que aquí nuestros medios lo que tienen lo publican, incluso aunque no esté muy bien averiguado, ¿no? Sospecho que incluso a veces las fuentes de información acaban víctimas de esos propios dossier más o menos armados, ¿no? Preguntaban al convocarnos si se emprenden campañas informativas interesadas. Pues claro que sí, es evidente, lo vemos todos los días. Incluso descontroladas, que se sabe cómo empiezan, pero nunca se sabe cómo acaban. Nos preguntaban también si debe ser prudente el periodista o el medio y evitar desestabilizar, o sea, de publicar lo que esté disponible. Yo creo que la función de los periodistas es contar las cosas, no salvar la República, ni la monarquía, ni el sistema constitucional. Para eso hay otros mecanismos y otras instituciones. Lo nuestro es publicar lo que sabemos, verificar lo que sabemos y no asumir esa responsabilidad. Es una forma de autocensura y las formas de autocensura son muy malas. Luego viene el de cómo está esto, ¿no? Maynard, en un libro que escribió a principios del siglo XX, en 1900, decía que, el libro que te daba El arte del periodista, decía que hay tres tipos de diarios, de periódicos. Unos que nacen, se desarrollan, trabajan para que la historia pase como conviene a su editor. Decía que había otros en los cuales el editor trata de pasar a la historia o de influir en ella. Y finalmente decía que hay periódicos, él lo llamaba periódicos industriales, independientes, pagados por el lector o por los anunciantes, en una sociedad de masas, que eran eso que llamaba periódicos industriales. Yo cuando lo leí, pensé que si aplicábamos ese patrón a la prensa actual, ¿qué nos salía? Y nos salía bastante de lo primero, bastante de lo segundo y bastante menos de lo tercero. Quería acabar un poco la intervención hablando de dos cosas que a mí me preocupan, aunque después de lo de Nizar ya digo que estoy un poco en confusión, ¿no? Uno, el desarrollo de las sectas informativas, ¿no? Es decir, la agenda informativa, Mainard razonaba mucho que la rotativa había permitido la aparición de la sociedad de masas, lo decía 20 años antes de que Ortega escribiera La rebelión de las masas, y había permitido la aparición de lectores independientes capaces de financiar la independencia de los diarios. Y esa reflexión de 1900 nos vale bastante bien al 2013, ¿no? Es decir, ¿cuál es el centro de interés de algunos medios y de algunos, digamos, de los agentes informativos? Léase directores, editores, redactores jefes, etcétera. Pues yo me temo que a veces estamos confundiendo la secta en la que nos movemos como que es el espacio informativo en el que hay que moverse. Hay veces que uno ve los diarios importantes, hablo de los importantes, no hablo del otro. Pero esto está realmente hecho para un diálogo entre la fuente y el que lo escribe, un diálogo entre ellos que les interesa a ellos, que tienen claves que solo ellos entiendan. El otro día en una tertulia me gané una buena bronca porque estaban hablando de un tema de vida interna del partido y se me ocurrió decir, a mí eso no me interesa nada. Y claro, me riñeron muchísimo. O sea, la vida interna del partido es importantísima para la sociedad. Y yo pensé, a mi madre la debe importar una higa, ¿no? Y acabo en esta referencia de la inquietud por la secta, en ese momento triste de todos los fines de semana que es los minutos cedidos a los partidos políticos en exclusiva en todos los diarios, igual que en el franquismo. O sea, podían hacer una cosa que es conectamos con la sede de Ferraz, conectamos con la sede de Génova para que nos digan su mensaje. Una música de entrada, bien, y sale el de turno, cuenta su mensaje, y todo mucho mejor, porque sería todo más limpio. Segunda preocupación en esta línea de la pregunta clave de lo que se sabe y lo que se publica. Tengo la sensación del deslizamiento de una serie de tópicos que se asumen como verdades dogmáticas o verificadas y que forman parte del discurso. Me voy a referir solamente a uno, pero podría hacer una lista mucho más larga, ¿no? Uno de los tópicos más en boga, que además la ha comprado todo el mundo, es la perversidad alemana frente a España. La madrastra Merkel, te ríes, ¿no? Pero ha entrado en el discurso de todos los medios importantes de este país y es expuesto y razonado con una naturalidad. Y dices, bueno, que lo hagan, no sé, en algunas zonas marginales y tal, pero ¿de qué forma Merkel es la causante de nuestros males? Y nosotros lo que tenemos que hacer es sencillamente ir allí a poner a esta señora las peras al cuarto. Ya hasta el propio presidente del gobierno ha asumido el tema. Tenemos que decirles a estos europeos, que dices, ¿y usted qué es? Usted es ajeno a eso. ¿Y usted cuando está en las cumbres qué dice? Porque usted firma los documentos, ¿no? Y luego viene aquí y nos dice que no le gustan los documentos. Entonces, la asunción de estos tópicos infundados, que no conducen a nada, que solo distraen, que solo confunden, ¿cómo es posible que se produzca en los medios serios, que en teoría tienen gente que piensa, que razona, que tiene capacidad para vincular una y otra cosa y para separar el pajo de la paja del heno. Entonces, entre lo que se sabe y lo que se publica hay bastante distancia. Y esa distancia no cursa a favor del viejo periodismo. Pero de todas maneras, probablemente no tengo razón, y realmente quien tiene razón es Aída Nízar, que es el futuro.
Gracias. Si no he entendido mal, lo que planteas es que es una cuestión en el fondo de responsabilidades de los propios medios de comunicación o de los propios periodistas, muy en el fondo. Y con respecto, no he tenido el gusto de escuchar a Juan Pedro. He hablado con él hace un rato solamente y hemos celebrado el triunfo de nuestro Atleti. No hemos tenido tiempo para muchas cosas más. Me hubiera gustado mucho escucharlo, pero pensar que el futuro va por ahí me produce un cierto desasosiego. Y no estoy dispuesto a aceptarlo, por lo menos de momento. Gracias, Fernando. Bueno, le voy a dar la palabra ahora a José Antonio Zarzalejos, columnista de La Vanguardia y El Confidencial, cuando quieras.
Muchas gracias. Y gracias por la invitación para estar hoy aquí con tantos compañeros y tan queridos. Mi punto de vista, por hacerlo muy, muy simple y muy sencillo, es que entre lo que se sabe y lo que se publica no hay ninguna distancia. Se publica absolutamente todo lo que se sabe. La cuestión capital que tenemos que plantearnos es si eso, ese proceso, lo conducimos los periodistas o nos arrastran los acontecimientos. Es decir, si hemos perdido el carácter de intermediadores entre el hecho noticioso y el público o la sociedad, o el ciudadano, eso que se ha llamado a través de la democratización de la información y el acceso prácticamente universal a las nuevas tecnologías, nos ha apartado como una antigüaya, nos ha situado dentro de los convencionalismos más o menos superados. Y todo aquello que el ciudadano cree saber, lo publica de una manera o de otra. Decía Jesús, en un blog, sí, en un blog, lo puede en un tuit, o lo puede introducir como un comentario en un foro en Internet, donde, por cierto, los controles siguen siendo extraordinariamente deficientes en algunos aspectos. Por lo tanto, la pregunta que nos plantea esta mesa, en el fondo, es la prescindibilidad o no de los periodistas para gestionar justamente qué de aquello de lo que se sabe debe publicarse. Como tenemos unos medios muy débiles, medios de comunicación, un sistema de medios de comunicación débil, por dos factores, uno fundamental, que es el financiero, se ha caído el mercado publicitario, se ha desplomado el mercado publicitario, se han venido abajo las ventas reales, y además a una generación de editores le ha sucedido una generación de meros gestores. Bueno, pues esa combinación de prescindibilidad de la intermediación por una parte y de medios convencionales débiles, hace que esa distancia entre lo que se sabe y lo que se publica prácticamente no existe. Ahora bien, aquí la cuestión es la credibilidad, que es donde los periodistas seguimos, creo yo, teniendo un rol, un espacio donde tenemos una función, o si se quiere una nueva función. La noticia, la información, el conocimiento de los hechos es una commodity, o jurídicamente eso que se llama un bien mostrenco, que está ahí y lo coge cualquiera. Hoy por hoy, saber que la bolsa ha subido un 1% o ha bajado un 2%, o que el señor Rajoy está en Bruselas y habla con el señor Rampuy, pues no tiene absolutamente el más mínimo valor. Nuestra función ya no está en eso. Eso no es estrictamente periodismo, eso es una comunicación casi rutinaria y automática. El gran desafío de la profesión periodística consiste en dar valor añadido, introducir credibilidad en las informaciones que publicamos, contextualizarlas, analizarlas y tener valor prospectivo. Es decir, si no oficiamos como unos profesionales muy cualificados ante una sociedad que no necesita intermediarios, pues el periodismo se terminará por ir, digamos, por el sumidero de, en fin, de la historia presente. El gravísimo problema que creo que tiene el periodismo español en general y nosotros los periodistas en particular es que somos extraordinariamente convencionales. Es decir, estamos muy vinculados a pautas, a protocolos, en definitiva a convenciones, y eso nos está separando de unas audiencias que quieren un relato periodístico diferente, con un ritmo distinto, con una perspicacia también diferente. Hoy es fácil coger los periódicos y ver cuántas cosas repetidas hay en unos y otros, qué falta de historias auténticas. Y después hay otro tema fundamental, es que sobre todo los periodistas que somos print, es decir, que venimos del papel o de medios convencionales, y aquí hay muchos, pues debemos plantearnos que nuestra tierra prometida, nuestra meta, es introducirnos claramente en Internet. Jesús Maraña acaba de pegar un extraordinario salto y es un ejemplo de esto. Yo he estado también toda mi vida escribiendo en papel y ahora escribo algo en papel, pero escribo más en Internet. Ese salto es complicado, es difícil. Bueno, también es verdad que Fernando lo hace. Es difícil, el feedback que recibes, la crítica que recibes es muy dura, es inmediata. Ahora, el hecho de que los ciudadanos accedan a ser sus propios, digamos, contadores de historias y de noticias, que cojan el tsunami en directo en Asia y por el móvil transmitan las imágenes, no quiere decir que nosotros tengamos que abdicar de cuál es nuestra función. La Constitución nos da, además, y eso es muy importante, nos da dos cláusulas importantes, el secreto profesional y la cláusula de conciencia. Eso quiere decir que cuando el constituyente quiso diseñar el Estado y el orden social, dijo, hombre, los periodistas y los medios tienen una función importante y a esa no debemos abdicar. Yo creo que, aparte de introducir valor añadido a las noticias, a las informaciones, es decir, hacer relatos informativos, tenemos que preocuparnos extraordinariamente por la veracidad, que no por la objetividad, que es una cosa completamente distinta. Es decir, desplegar toda la lex artis de nuestro oficio para tratar de comprobar que aquello que publicamos es cierto. Después hay otro tema que a mí me parece muy importante y que me parece que es una plaga, que es cómo la información está rebasando los derechos fundamentales al honor, a la intimidad y a la imagen. Bueno, que lo hagan otros que no sean periodistas, que no sean profesionales, allá ellos. Que, en cambio, nosotros mantengamos el criterio de que los derechos fundamentales de las personas hay que respetarlos. Y hay que respetarlos con unos criterios que nos los están proporcionando, además, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo. Y finalmente hay que hablar de las líneas editoriales. Las líneas editoriales pueden servir y sirven de hecho para modular, jerarquizar las noticias, contextualizarlas, comentarlas, criticar. Pero las líneas editoriales en ningún caso pueden ser coartadas para desconocer realidades. Y en el periodismo convencional las líneas editoriales están sirviendo para reducir lo importante a un breve y lo banal a cuatro columnas, por poner un ejemplo también de periódico. En definitiva, yo creo que nosotros tenemos que establecer, en los términos que ha dicho Jesús Maraña y que ha insistido también Fernando González Urbaneja, tenemos que poner una distancia entre aquello que sabemos y aquello que publicamos. Esa distancia la tenemos que recorrer trabajosamente a veces, a golpe de veracidad y de ejercicio de la profesión periodística. No nos debe importar demasiado que en las redes y en los circuitos informativos alternativos eso se conozca. Cuando lleguemos al fin de ese camino de trabajosa veracidad, debemos darle valor añadido y credibilidad a la información, y en base a esa solvencia volver a recuperar un papel que hoy por hoy y desgraciadamente tenemos perdido. No hay que olvidar tampoco que estamos en una gran crisis, una crisis económica, y con esto termino, pero que es una crisis también política, institucional, y que lo es de valores. Y hay un movimiento, sobre todo si se consultan las redes, si se habla con generaciones, las generaciones más jóvenes, en las que están empezando a situar a los medios de comunicación, incluso a los periodistas, dentro del lado oscuro, en el lado oscuro de la actual realidad conflictiva. Es decir, formamos parte del establishment que nos ha llevado al actual desastre, porque no hemos sabido ser prospectivos con la crisis que venía, luego no hemos sabido ser suficientemente críticos con las soluciones que se implementaban, y finalmente estamos ofreciendo paliativos hacia los responsables políticos o financieros de esa crisis. Esos, en las generaciones jóvenes que han abandonado el papel y que hacen su menú informativo en base a un peregrinaje diario por distintos medios, fundamentalmente en Internet, estamos, y digo estamos porque me incluyo dentro de ese gran grupo, estamos en cierto modo estigmatizados. En España se están empezando a justificar cuestiones de presente y sobre todo de futuro con argumentos de hace 20 y 30 años. Decía Fernando que se ha introducido el discurso de la germanofobia en los medios. Tiene razón. Muchas veces de una manera, yo creo que no suficientemente argumentada para llegar a conclusión tan exorbitante. Pero hay otra historia, que también otro discurso que se ha introducido en los medios de comunicación y que irrita extraordinariamente, y es apelar a la transición y a los valores de la transición para justificar, digamos, una serie de tropelías, de desajustes enormes del sistema, sin darse cuenta que aquellos que apelan constantemente a la transición están hablando a una audiencia que en un 50% no tiene memoria personal de aquellos años, y que para ellos aquello es el pleistoceno. Yo tengo 59 años, no sé si soy el mayor, creo que no, creo Fernando, pero bueno, tú, vale. Pero yo tenía 20 y tantos y me enteré muy bien, pero yo tengo un hijo de 32, otra de 29 y otra de 25, que bueno, el de 32 cuando Tejero entró en el Congreso, yo lo tenía en brazos y tenía 20 y tantos días de vida. Y no le podemos empezar a explicar el presente y el futuro a estas generaciones con las historias del abuelo, que son las de la transición. Este país, aunque sea una cursilada el término, se ha quedado sin relato, sin storytelling. No tiene el storytelling que decía Salmon en su famoso libro, pues se ha quedado sin eso. Los políticos no lo tienen, pero me temo que los medios de comunicación tampoco, y sería deseable que los periodistas sí lo tuviésemos y que cumpliésemos el papel que en este momento tenemos muchas dificultades para cumplir, y sobre todo neutralicemos una cierta hostilidad que es perceptible en buena parte de la sociedad española.
Gracias, director. Yo estoy aquí tomando notas, y una cosa que no me sorprende, pero que me parece subrayable, es que hasta ahora los tres ponentes han han hecho una autocrítica a la profesión, esta profesión nuestra que debe estar permanentemente en crisis y que está siempre necesitada de revisarse, y ahora creo que más que nunca. El planteamiento de este encuentro yo creo que va un poco también por ahí, pero me estoy encontrando eso en las notas y quería compartirlo. Ernesto Sáenz de Buruaga.
Buenos días. Gracias, Miguel Ángel, por invitarme. Marcos, Carlos. Como estamos entre compañeros, me va a ser mucho más fácil ir a un relato casi de titulares poniendo algún ejemplo. La distancia entre lo que se sabe y lo que se publica lo conocemos todos, por lo tanto, en el contexto de lo que diga creo que lo podemos situar. Pero lo primero que planteo es, ¿qué tal si contamos simplemente lo que pasa? El otro día en una televisión escuché, hace un mes, que Mourinho había pegado a un aficionado que se le había acercado a él, tenía todos los datos, una reportera, como se lleva ahora, joven y agresiva, lo tenía todo y le iba a contar todo. Bueno, pues no había sido así, había sido al contrario. El aficionado había agredido a Mourinho y los guardias de seguridad les habían tenido que separar. Contemos lo que pasa, empecemos por ahí. ¿Qué tal si lo dimensionamos de acuerdo a la realidad? Respetando la libertad de empresa y la libertad de expresión, había tres cadenas de televisión de diferente ideología contando que las hordas venían por las calles de Madrid a asaltar el Congreso de los Diputados el 15M. ¿Se debe publicar todo? Depende. Yo cuando estaba de director de informativos en Antena 3 Televisión, llamé a Luis Fernández, director de informativos de Telecinco, y a Pepe Neto de Antena 3, y llegamos a un acuerdo que los temas de ETA en las operaciones abiertas no contábamos nada. Y nos poníamos de acuerdo para que los tres telediarios de las cadenas más importantes de España contáramos lo mismo. No consiste en decir, la operación continúa abierta, pues si está abierta no lo contamos. Por lo tanto, depende. O, por ejemplo, la tragedia de Viescas, que recordaréis todos, había muchísimas imágenes. Había una dramática que era una mujer desnuda que se la subía en una grúa, se le daba la vuelta y se le veía la cara. Yo decidí que esa imagen no se daba y tuve una pregunta parlamentaria diciendo que había censurado una imagen. Y lo expliqué tan sencillamente como si era mi madre no hubiera enseñado esa imagen. Por lo tanto, depende qué imágenes también se pueden publicar. ¿Se publica lo que se sabe? No conozco periodista que no lo cuente, o al menos que no lo contextualice, por si acaso se lo sopla otro. Por lo tanto, se cuenta lo que se sabe. Y cuando hay cosas que se saben y te las dan directamente para que las publiques, pues también las publicas. Por ejemplo, los papeles de Bárcenas, que se ha publicado más de lo que se sabía, de lo que contenía o de lo que puede contener realmente ese documento. Lo hacen muchos medios de comunicación y probablemente si a mí me llegan también lo haría. Esto enlaza con la línea editorial, evidentemente con intereses desde siempre, políticos, pero fundamentalmente, que es lo que se olvidan, económicos. Y además creo personalmente que están condicionando como nunca antes, desde que yo me dedico a esta profesión, el relato de las cosas que pasan. Hay mucha agresividad, muy poco reposo, y en el camino, lo decía José Antonio, nos hemos dejado pues cosas como la presunción de inocencia o el derecho a la intimidad. Otra cuestión más. Entre lo que se sabe y lo que se cuenta, se ha colado la frivolidad, la ignorancia, la anécdota, los frikis que no aportan nada, pero que evidentemente, lo ha mencionado Urbaneja, están ahí. Y además, a una hora de la tarde, con mucha gente que no tiene especial preparación y que están con la guardia baja porque no es un telediario, donde supuestamente, no ha salido la palabra, pero la saco yo, no se manipula, evidentemente son influenciables. Y cuando tú dices, por ejemplo, que un señor conocido está acusado de pederastia, aunque después se aclare y nunca ha sido pederasta, 6 meses después en el recuerdo colectivo solo queda la primera información, que es un pederasta, y con eso cargará toda su vida. Y por último, creo que con los titulares podemos discutir mucho, cuando se habla de las campañas informativas de manera interesada o la manipulación, a mí me gustaría decir aquí en un foro de periodista que estoy harto que los medios próximos a la derecha manipulen, estén con el gobierno y hagan todas las maldades posibles, y los medios próximos a la oposición, en este caso a la izquierda, sean maravillosos, sean objetivos y son los únicos que cuentan la realidad, porque no se lo cree absolutamente nadie. Yo creo que con estos titulares puede valer para luego hacer cualquier debate.
Gracias, Ernesto. Victoria Prego.
Muchas gracias y gracias por estar aquí con nosotros esta mañana. Bueno, yo en términos generales estoy de acuerdo con todos mis colegas en la respuesta a la primera pregunta. Los periodistas procuran publicar todo lo que saben y, como dice Jesús Maraña y dice José Antonio, y todo lo que pueden demostrar. Porque naturalmente hay informaciones que te están quemando en la punta de los dedos, pero si tú no puedes resolver el día siguiente, que es la clave de toda la información, no te puedes lanzar a la piscina. Eso es un lenguaje muy, muy nuestro. Hay agua en esta piscina. Y tú puedes tener una información estupenda, bueno, buena información, creer que es buena información, pero no la puedes demostrar. Y si al día siguiente de haber publicado eso, alguien te dice esto es falso y tú no dispones de la documentación, de las fuentes, de las comillas, de la declaración de quien pueda ratificar eso, sencillamente has fracasado y además te has desacreditado y puede que además te hayas cargado la propia información. De modo que no es cierta esa versión un poco romántica, que yo creo que ya se ha desmoronado, de que los periodistas somos poseedores de los arcanos de la historia de nuestro país. No, en absoluto. Es decir, todo lo que poseemos, que suelen ser cuestiones que van llegando poco a poco y día a día, lo ponemos a servicio de los lectores o de los oyentes o de los espectadores, al servicio de la opinión pública. Sí sabemos cosas que no podemos contar, aparte de las que ha explicado Ernesto, que tiene todo el fundamento, son cosas, digamos, de detalle, lo que se llamaría, pero no nos confundamos con el periodismo basura, lo que se llamarían cotilleos o rumores o versiones que dan enorme cantidad de color a una historia, pero que solo tienen cabida en las tertulias entre colegas o en lugares de muchísima confianza. Nunca esa información, que digo, suele ser muy sabrosa, nunca ocupará las páginas de un periódico serio ni de una televisión de prestigio, por la sencilla razón de que no se puede demostrar, o incluso que puede ser irrelevante, pero tiene su atractivo y su gracia. Luego están el planteamiento de las servidumbres económicas que pueden mermar, capar en algunos casos, la función informadora de los medios. Eso es un hecho, y no solo porque la publicidad ha caído de una manera estrepitosa y ya los periodistas trabajamos en condiciones dramáticas, sino porque cada vez hay menos periodistas en las empresas. Es decir, es que ahora ya no se puede cubrir la información con plenitud y con hondura porque no se dispone del número de periodistas suficientes como para mimar, trabajar y, digamos, acercar y asegurar el funcionamiento de las fuentes, que naturalmente son claves para que el periodismo cumpla una de sus obligaciones, que dice José Antonio, ¿seguimos siendo intermediarios entre el poder y la sociedad? Sí, sí lo seguimos siendo cuando investigamos cuestiones que no están en la boca de todo el mundo, que no están en las tweets de la opinión pública y que suelen venir de una fuente que tiene su interés. Probablemente intereses oscuros, de venganza, de denuncia, que eso no es oscuro, o de otro tipo de cosas. Pero, es decir, toda investigación periodística se nutre de fuentes, cuyas fuentes actúan por un interés determinado. A los periodistas nos tiene que importar relativamente poco, aunque hay que saberlo, el interés de la fuente. Lo que nos tiene que importar de una manera absoluta es si lo que nos están contando es verdad. Y entonces, hágase justicia y que se hunda el mundo, cosa que a veces sucede. Y cuando los periódicos publican noticias que dañan a empresas o a intereses comerciales o instituciones, a veces el periódico lo paga el periódico. Yo hablo de periódico porque estoy trabajando en un periódico, pero en fin, lo paga muy caro. Y esa es una decisión del director, que tiene, en mi opinión, que seguir cumpliendo ese papel, aunque ya no haya dinero, aunque ya no tengamos publicidad, aunque ya tengamos muy pocos periodistas y aunque seguir trabajando aquí sea evidentemente ya de una manera clarísima una cuestión de vocación. Es verdad que las nuevas tecnologías permiten a la opinión pública, a los ciudadanos, acceder a los hechos relevantes, no a los hechos desconocidos, que son los que se sacan a la luz después de una investigación periodística, pero permite acceder a esos hechos con una enorme facilidad y además multiplicados por mil o por cientos de miles o por millones. Pero la cuestión está en que el periodismo sigue siendo, en mi opinión, imprescindible también en la sociedad contemporánea, porque, primero, porque es necesario establecer las, digamos, las jerarquías informativas. Es la obligación de cualquier medio de comunicación explicarle a su clientela, a sus ciudadanos, qué es lo que le parece importante, determinante, grave, irrelevante o nulo. Y esa jerarquización de la información tiene que seguir estando, en mi opinión, vamos, en mi opinión segura, en manos de los periodistas. Porque además el anonimato en las redes permite que se crucen informaciones de fuentes no contrastadas. Y en cambio en el ejercicio del periodismo hay una firma, casi cuando se informa de un hecho hay una firma, pero cuando se analiza el hecho hay otra firma. Y es la autoridad moral que el ciudadano reconoce o no reconoce a esa firma la que permite que ese ciudadano interprete los hechos de una manera o de otra con su propia conformidad. De modo que no creo que la modernidad vaya a sepultar al periodismo, no lo creo. La modernidad técnica, me refiero, vaya a sepultar a la función social del periodismo, aunque creo que la crisis económica y sus resultados lo puede dejar tambaleando. Y tengo que decir que en esas circunstancias y en una crisis como la que padecemos, que me parece que lo has dicho tú, que no es, bueno, me parece que lo ha dicho alguien más, que no es solo económica, sino que también en nuestro país es política y es institucional, yo sigo pensando que los periodistas, analistas, opinadores, cronistas y reporteros tienen la obligación irrenunciable de seguir defendiendo una sociedad auténticamente democrática y procurar que los ciudadanos distingan muy bien entre lo que es democracia y política y economía y lo que es democracia basura, política basura y economía basura. En este momento esa frontera parece que es muy porosa y se confunde. Y yo abogo y defenderé mientras pueda, que yo creo que soy la mayor, porque tengo 64 años, José Antonio. Voy a cumplir 65, pero no me voy a jubilar todavía, porque ahora la ley lo permite. Yo, aunque tenga esta edad, creo que debemos seguir defendiendo de una manera militante los valores que estuvieron en la transición y que no hace falta recordar la transición, pero sí conservar sus valores, sí conservar sus valores y defenderlos de una manera militante para que esta de España siga siendo auténticamente democrática, es decir, denunciando los abusos, defendiendo los derechos y actuando con honrada subjetividad. Nada más, gracias.
Gracias. Victoria, hay unas cuantas notas que abundan en lo que yo decía antes, ¿no? La autocrítica o el impulso que queremos dar los que estamos aquí a nuestro oficio. Decía Fernando González Urbaneja que la función de los periodistas es contar las cosas y no asumir esa responsabilidad de esa autocensura. Yo creo que estamos todos completamente de acuerdo. Apuntaba Jesús Maraña que la clave no está en la distancia entre lo que se sabe y lo que se publica, sino en lo que se puede comprobar y lo que se publica. Zarzalejos, que nos ha llevado el debate, ha empezado a enfocar por un territorio que luego han seguido los demás, que me parece muy interesante. Dice que no hay distancia entre lo que se publica y lo que se sabe. Ahora podíamos ir al debate ahí. Pero habla de las nuevas tecnologías y de la responsabilidad, que eso es importantísimo. Lo apuntaba también Jesús de los medios de comunicación, de los periodistas en esta nueva realidad, ¿no? Y en un mundo en el que es verdad que se nos está viendo como parte del establishment. Es decir, los que estamos aquí, los que estamos ejerciendo el periodismo a diario lo sabemos, y los que nos movemos en las redes mucho más. Es decir, las críticas que recibimos tienen que ver con eso. Y eso es porque algo estamos haciendo mal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y es algo en lo que creo que coincidimos todos. Jugar ese papel del valor añadido, de la jerarquía, de la autoridad moral en un universo que no controlamos y en el que se puede decir cualquier cosa anónimamente o dando la cara, pero desde luego sin demostrarlo ni compromiso de hacerlo. Y son cosas que luego quedan. Es muy importante que planteemos esa cuestión y la revisemos. Yo, volviendo a las cuestiones, apuntaba Ernesto de Buruaga también, que efectivamente hay cosas que no se pueden contar. Pero yo creo que el saber qué cuentas y cómo y hasta dónde es parte del oficio. Es oficio, es lo que desde que yo estaba en la facultad hace muchísimos años se llamaba criterio. Que ahora es una cosa que no sé por qué no se utiliza ese término. Criterio. El criterio, todos los que estamos aquí somos periodistas, sabemos lo que es. Pues yo hace mucho que no he oído hablar de criterio. Y también me veo en ocasiones frente a informaciones que tienen poco criterio. La cuestión es que, claro, yo recuerdo aquellos tiempos en que todos os poníais de acuerdo para no contar algo que no había que contar. Y no había que contar que había en marcha una operación sobre ETA, y todos lo hemos contado y todo lo demás. Yo recuerdo aquel caso, lo que desató aquel encuentro entre todos vosotros, porque fue algo que contaron en la emisora en la que yo estaba, contamos en la emisora en la que yo estaba, y que propició que no se detuviera una persona que se iba a detener. Entonces, a partir de ese momento esas cosas se modificaron y creo que hay que hacerlas. Igual que el periodista tiene que ser enormemente cuidadoso en su compromiso con cuestiones como los derechos de la mujer, cuestiones que afectan a injusticias o justicias que todos conocemos. Pero creo que así todos, sabiendo en esos territorios en los que todos podemos estar de acuerdo que se debe y no se debe contar, creo que aquí yo he encontrado al menos algo para empezar el debate, porque José Antonio Zarzalejos y Ernesto de Buruaga, si no he entendido mal, decían que se cuenta todo lo que se sabe. Yo no estoy seguro de que se cuente todo lo que se sabe, y creo que Jesús Maraña tampoco.
No, yo creo que al principio yo he dicho que había que diferenciar entre la distancia entre lo que se sabe,
lo que se puede,
y se puede demostrar, y lo que se sabe y se publica, ¿no? Pero es verdad, yo he escuchado a algún compañero que decía, se publica lo que se sabe si se puede demostrar, y yo no estoy de acuerdo con eso. Creo que no está ocurriendo eso, para desgracia, no tanto de los periodistas y de los medios, que también, pero sobre todo para desgracia de los ciudadanos y de la calidad democrática. Podríamos poner ejemplos. Yo creo que los más preocupantes se deben, y eso también lo apuntaba antes, al hecho, y eso los ciudadanos lo han percibido, y por eso hay un proceso paralelo, yo creo, de desgaste y de descrédito de la política por un lado y de los medios por otro, porque la percepción es común en una cosa. La gente percibe que las decisiones principales no las toman los políticos, o las toman absolutamente condicionados por poderes económicos, financieros y demás, o transnacionales, y perciben que los medios, las decisiones principales, están en manos también, no del periodismo independiente en el sentido de lo que hablábamos, que trasciende esa distancia entre lo que se sabe, lo que se demuestra y lo que se publica, es decir, el oficio honesto del periodismo, sino que hay otros intereses, y ya he dicho que fundamentalmente en los grandes medios yo creo que de los acreedores, ¿no? Otra cuestión es los puntos de vista editoriales ideológicos a los que aludía Ernesto, que creo que la ciudadanía, que es mayor de edad en general, ya percibe las diferencias, y si hay muchos medios de derecha, muchos de izquierda, si la verdad está en un lado o en otro, pues es que yo creo que en eso la democracia es mucho más madura de lo que a veces desde los medios trasladamos, ¿no? Pero a mí me interesa acentuar el asunto. Quiero poner un par de ejemplos. Yo no puedo pensar que se publica todo lo que se sabe cuando hace, pues, 8 años que en algunos medios publicamos historias sobre el patrimonio que en ese momento acumulaba ya el señor Urdangarín y la infanta Cristina, y hasta dónde hemos llegado, hasta qué hemos sabido y hasta qué ha trascendido y hasta qué se han publicado datos y la justicia ha actuado. O, muy recientemente, un compañero al que yo admiro, un colega nuestro, es que se le ha censurado un artículo en el diario El País a Miguel Ángel Aguilar porque daba una serie de datos sobre el presidente del gobierno. No se publica todo lo que se sabe. Y eso, en términos democráticos, es peligroso. Y en ese sentido yo creo que influye mucho una cosa. Para que se publique lo que se sabe, tiene que haber un interés en poner los recursos, en investigar lo que uno cree que debe saberse. Y ahí sí que sigue estando la capacidad de los dueños, de los medios, de los que influyen en los medios, o de los equipos directivos de los medios. Es decir, tú eliges si pones tus recursos a investigar una cosa y no otra. Y esa es la responsabilidad editorial de un medio. Y esto ocurre. Oiga, a mí pues no me interesa en un momento dado investigar el patrimonio del señor Urdangarín. Pues por lo tanto, si nadie lo hace, si nadie sigue esa estela, se tardará mucho más en conocer si aquí está pasando algo denunciable o no. Es decir, yo creo que hay muchos matices en eso y que hay motivos para que parte de ese descrédito que sufrimos los medios y los periodistas esté en los niveles que está. Y es injusto, porque como yo no me atrevo a decir que los políticos son todos no sé qué, ni los ingenieros de caminos, ni los gerentes de no sé qué, a mí me molesta mucho que se diga los periodistas no sé qué. No, pues oiga, yo con todos los respetos, cada uno tiene su trayectoria, su forma de hacer, su compromiso, sus saltos de una empresa a otra cuando creen unas cosas y no se cumplen, etcétera, 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 ¿no? Y por lo tanto eso es lo que hay que sostener. A mí me parece que estamos en un momento en que por muchas razones, pero fundamentalmente de condicionalidad económica y financiera y de necesidad democrática, hay que reivindicar una vez más las esencias del periodismo, que son el compromiso con el lector, la intermediación que decíais, pero el compromiso que es subjetivo, pero que tiene que ser honesto con el lector. Y eso ahora, además, con los nuevos medios, las nuevas herramientas, es que es obligado intentarlo con muchísimo menos recursos que tienen los grandes medios, porque además la realidad lo facilita así. Es decir, y habrá intentos de todo tipo, estamos en un laboratorio permanente. Pero es necesario trasladar, yo creo, a la ciudadanía que esto no es una cosa gremial, no es una cosa corporativa. Es decir, es una necesidad democrática, que funcione el periodismo. Y ahí hablo más allá de las distintas posiciones ideológicas, que me parece que los ciudadanos son mayorcitos para saber dónde está la verdad después de leer en la pluralidad, que sí que la hay ideológicamente de los medios, pero desde luego está descompensada, es capaz de distinguir perfectamente, oiga, esto se está demostrando, no me están vendiendo ningún humo, o estos señores pues están respondiendo a otros intereses, ¿no? De modo que, para resumir, manteniendo, como he mantenido, que primero hay que demostrar y luego publicar, ese es el compromiso que tenemos, pero previamente tiene que haber la intención, la voluntad y la decisión de querer demostrar y, por lo tanto, que la prioridad sea el lector, el ciudadano y no otro tipo de intereses, ¿no?
Gracias, Jesús. Voy a intentar dar la palabra en orden, aunque os podéis interrumpir, evidentemente. Me había pedido la palabra Fernando Zurbaneja y Ernesto, pero como José Antonio era el a quien yo he aludido a la hora de plantear la cuestión a Jesús, pues tiene la palabra.
Bueno, yo estoy de acuerdo, pero no sé si he sido mal interpretado, pero estoy de acuerdo en el fondo, pero difiero en algún planteamiento que ha hecho Jesús. El paradigma de la comunicación es distinto al periodismo. Una cosa es comunicación, que es la gestión del conocimiento, rigurosa o no rigurosa, y otra es el periodismo. Precisamente cuando hablamos de comunicación decimos, no, es que es saber, tener noticias, entrevistas. No. La comunicación es una cosa muchísimo más amplia, más heterogénea. Y es ahí es donde yo digo que la distancia entre lo que se sabe y lo que se publica no existe. Porque ahí no hay normas deontológicas del periodismo, que es de las que hemos venido hablando los colegas en esta mesa. Un señor lanza un rumor en Internet, con el anonimato además que existe, y se da, no como verdad, pero digamos, se absorbe. Es verdad lo que tú dices. Hace unos años ya se estaba hablando del tema de Urdangarín, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso me da la razón. Es decir, la sorpresa es relativa. el periódico...
¿Te puedo interrumpir?
Sí, por Dios, cómo no.
El caso de Urdangarín se publicó en nuestro periódico hace años en Mallorca y no tuvo ningún eco. Ahora lo tiene porque además está judicializado. Pero ese caso se publicó hace años.
Bueno, pues eso va en precisamente lo que yo digo, la tesis que mantengo, es decir, que la distancia entre lo que se sabe y lo que se publica prácticamente no existe. Porque lo hacen los medios de comunicación y muchas veces no tienen repercusión, que es lo que decía Victoria y lo que decía Jesús, pero es porque el propio ciudadano se hace prescriptor de informaciones y las cuenta. Otra cosa es que después se le dé credibilidad o no. El paradigma de la comunicación ha cambiado completamente, lo mismo que ya las televisiones no se ven en el plasma, salvo al presidente, que es plasmático, pero
que, me llames.
No, te digo porque como tú entrevistas a presidentes, y muy bien, por cierto, bueno, quiero decir que se está bien, la televisión la están viendo, los chicos las están, la gente joven lo ve en sus ordenadores, en sus tabletas, es decir, ya no hay esa reunión en el cuarto de estar de casa para ver la televisión, eso se ha acabado. Yo os voy a hacer una confesión, por ejemplo, que me da un poco vergüenza, pero creo que es un poco catártica. Yo no compro periódicos. He sido director de dos periódicos, el Correo y ABC. Yo no compro periódicos. Yo me descargo las aplicaciones de Kiosco y Más y de Orbit, 8, 9, que son utilísimas. Tengo mis carpetas digitales donde voy acumulando, imprimo, etcétera, etcétera. Eso supuso para mí un trauma, auténtico trauma. Auténtico trauma. Ahora ya es una normalidad. Yo obtengo dos ventajas: portabilidad prácticamente infinita y disponibilidad a partir de las 12 y un minuto de algunos periódicos. Y además un manejo tecnológico que me permite la viralidad, es decir, bueno, distribuir, mandar mails, etcétera, etcétera. Es decir, que ese paradigma ha cambiado absolutamente y por completo. Dicho esto, y termino, estoy también con lo que ha dicho Jesús, es muy importante que los profesionales no caigamos en una especie como de juicio general o de que formamos parte del establishment y somos responsables de no se sabe qué cosas que nos dicen que... No. Hay unos que son responsables de algunas cosas, pero la inmensa mayoría cumple con su obligación, lo trata de hacer bien, han sido barridos, el talento ha sido barrido de muchos medios, por la crisis y por conveniencias y por concepciones, pero es verdad que hay que aspirar a que también se distinga entre unos periodistas y otros periodistas. Porque claro, aquí vamos de buenos los periodistas, vamos de buenos. Y vamos muchas veces con el principio no acusatorio, sino inquisitorial respecto de algunas cosas. Aquí estamos poniendo muchos periodistas, ponemos guillotinas en cada esquina de la calle para que ruede la cabeza del señor Blesa, del otro o el de la moto. Yo muchas veces me pregunto, ¿resistiríamos una radiografía personal tan todos aquellos que estamos reclamando honradez, transparencia, probidad, la resistiríamos? Es decir, hemos asumido un compromiso ético, personal y colectivo y tenemos mecanismos además dentro de la profesión para excluir al que no lo tenga, al que no lo asuma. Pues yo tengo dudas. En los papeles de Bárcenas, un periodista, por cierto, en tu periódico, Raúl del Pozo, que en fin no es un don nadie en la profesión, es un señor con muchos trienios, pues ha dicho que ha visto unos papeles y que en esos papeles había periodistas. Y que había periodistas. Vamos a ver, el día que nos enteremos, los periodistas que han cobrado, si es cierto la información que han cobrado del Partido Popular o de Bárcenas o del Sur Sun Corda, vamos a ver qué es lo que pasa en este país. Ojo que nos viene un tsunami, que esto no es más que el comienzo de una depuración a muy largo plazo, pero yo
Antonio, estamos cerrando para... No, termina la frase.
No, digo que ojo, que eso de que nos acusan del establishment, bueno, algunos lo van a tener que hacer mirar cuando aparezca toda esa verdad. Y hay indicios de que ahí también hay medios y hay periodistas.
Lo del establishment es algo que está extendido, bastante extendido entre mucha gente en las redes sociales, así te lo hacen llegar. Fernando González Urbaneja.
No, quería añadir una variable. La distancia entre lo que no se sabe y se publica. Porque, claro, hay muchas cosas que se publican y que no se saben. Por poner un ejemplo. El otro día, ahora, con motivo de estos recordatorios que hacemos de la transición y las nostalgias que nos dan y los pactos de la Moncloa, un compañero nuestro muy ilustre decía, claro, es que aquello fue posible porque el Partido Socialista estaba galvanizado en torno a Felipe González. Claro, digo, y este pobre era más joven que yo. ¿No sabe que los pactos de la Moncloa lo firmaron tres partidos socialistas? El socialista español de Felipe González, el socialista catalán y el socialista de Tierno Galván. ¿Y no sabe que un año después Felipe González dimitía en el famoso Congreso? Entonces, hay cosas que convendría saber, para no decir bobadas.
¿Y no sabe que el Partido Socialista no los quería firmar?
Bueno, más aún, les firmó a regañadientes y a última hora, que llegó 15 minutos tarde.
¿Y que UGT no los firmó?
No tenía por qué firmarlos porque eran políticos. Pero bueno, segundo tema, para poner otro ejemplo. Con este lío que se ha metido ahora la gente con los gastos de representación. ¿Qué lío se han armado con los gastos de representación? Que si los gastos de representación tenían retención fiscal. Y esto lo dice gente que maneja gastos de representación. Los gastos de representación nunca circulan por la declaración de la renta. Los gastos de representación tendrán un problema de deducibilidad en el pagador, es decir, en la empresa. Pero desde luego el sujeto, es decir, los que reciben esos presuntos gastos de representación, ¿por qué les iban a pasar por la renta? Es una cosa elemental. Ayer Aznar hace ostentación en la entrevista de que él asignaba el 10% de su renta como residencia en la Moncloa. Es lo que dice el reglamento de la renta. O sea, no hacía nada que no esté en la norma, que además él conoce bien en teoría porque es inspector de Hacienda. Entonces, a mí me preocupa mucho eso de lo que no se sabe y se publica, que claro, da objeto a mucha oscuridad y a mucha confusión.
Un poco lo que decías tú antes en tu intervención, o que me había parecido entender como resumen, que la cuestión es la responsabilidad de los propios periodistas a la hora de ejercer su oficio. Pero sí que, no sé quién decía que... Sí, un momentito. Que es que quiero dar la palabra antes a Ernesto, a no ser que sea algo relativo a lo que dice...
Sí. Sencillamente, que lo que no se sabe y se publica y luego es desmentido, hunde a quien lo ha publicado. Ese es un riesgo que quien lo publica conoce muy bien. A ver, ¿por qué?
Discrepo. Yo he tenido algún desmentido, perdona, Juanra, algún desmentido absolutamente miserable, absolutamente miserable, y hay que poner las fuentes encima de la mesa, porque antes que te tiren por la borda 30 o 35, 40 años de profesión periodística, pones las fuentes encima de la mesa y les callas.
Pero eso no es lo que no se sabe.
Hay desmentidos tácticos que los periodistas no tenemos por qué soportar.
Pero eso no es lo que no se sabe y se publica. Eso es lo que se sabe, se publica y la fuente te traiciona.
Exacto.
Que es diferente, es diferente. Esos casos son rarísimos y tienen nombre y apellido. Que son los tuyos, sí. Pero, en fin, yo no hablaba de eso. Cuando la fuente te dice, tú publicas algo que sabes y encima te traiciona. No, hablo de que cuando no se sabe algo y se publica y luego no lo puedes demostrar, tu crédito se hunde y un periodista no tiene otra cosa más que su crédito.
Ernesto.
Bueno, no voy a entrar en lo puntual, porque creo que se publica, como he dicho que era un titular, Jesús, voy a matizar, se publica el 95% de las cosas, hablamos del 5%, digamos, de estas en las que estamos enredados, como cuando vas a las portadas de los periódicos o a los telediarios de las distintas cadenas en día de hoy o a las radios y parece que nos levantamos en países diferentes. Es decir, debemos ver muy raras las cosas o muy distintas, porque parece algunos días que estamos en guerra civil en un periódico y en el otro que estamos en un balneario. Ese 5% es probablemente la disfunción que tenemos entre todos. Pero además, entre lo que se publica o se deja de publicar, está también la línea editorial muy respetable, que a veces se nos olvida. Es decir, yo sé dónde estoy, sabía dónde estaba en Onda Cero. Yo no voy a ir a Onda Cero a hablar mal de la ONCE y estoy teniendo hoy dos polémicas que están en la calle, como la ley de educación y la ley del aborto, y sé dónde estoy. Y creo que todo el mundo sabe dónde está y que si no defiende su medio tendrá que tener la obligación moral de decir o me voy
o cumplo con el que me paga, porque el medio no es tuyo. Tiene una propiedad y en este momento, insisto, la propiedad se deja notar y mucho. Y tercero, algo que tampoco habla nadie. Vamos a ponerme en un país imaginario donde existen unos grandes almacenes que son los que más publicidad dan a los medios de comunicación. ¿Cuántas noticias se publican al año de esos grandes almacenes? ¿Guardamos la información? ¿Nos la callamos? ¿Somos dignos? ¿Somos indignos? Es decir, todos somos compañeros, nos movemos en la realidad de cada día. Y vuelvo a la economía. Si en la Coca-Cola, perdóname, que seguro que no, encontramos una mosca y Coca-Cola, suponeros que es el primer anunciante de este país, ¿cuántos llevan a portada que salen moscas en la Coca-Cola? Pues nadie, probablemente. ¿Por qué? Porque la supervivencia del medio pues nos condiciona y el que lo niegue pues probablemente sea muy digno, pero ya a mí que me ha tocado hacer las cuentas y pelearme con unos y me ha tocado ahora estar contando las noticias, pues sé que esto existe. Y la realidad es la que es. Y simplemente quiero dejar constancia de ello, nada más.
Me gustaría, si me permites, un segundo. Sí, yo, respecto a lo que apunta Ernesto, claro, eso es lo que explica que, bueno, para algunos, humildemente, pues intentemos otros modelos, otras cosas. No sabemos si van a funcionar o no, desde el punto de vista económico, pero se intenta. ¿Por qué? Porque, efectivamente, no solo en un sentido comercial amplio, que yo respeto absolutamente, cómo no, la función de la publicidad convencional y transparente. Todos sabemos que muchos medios en este país, y muy especialmente en el mundo digital, su resistencia y su supervivencia tienen mucho que ver con acuerdos opacos, con acuerdos comerciales opacos, no con contratos de publicidad, que son, supongo, a los que te refieres, sino con otros, que trascienden lo que es el contrato anunciante-medio. Y por eso algunos hemos establecido, para las aventuras que intentamos y que creemos que merecen la pena, es decir, un principio editorial. No se firman acuerdos opacos que no conozca el lector, porque pueden condicionar la información y la línea editorial. Y luego ya es responsabilidad del periodista, que creo que es lo que importa, acertar o equivocarse. Y decir, oiga, yo voy a defender a esta empresa porque creo que merece ser defendida. Muy respetable. Lo que no merece el lector es que se defienda, que no aparezca la marca de una empresa en una historia que le puede perjudicar porque tiene un acuerdo que el lector desconoce. Eso es lo que yo creo que sí es importante establecer.
Estoy de acuerdo.
El lector debería conocer las fuentes de financiación de todos los medios de comunicación porque eso le permitiría juzgar muy bien su trabajo, el trabajo del medio, es decir, las informaciones. Eso le daría al lector una perspectiva muy ajustada y muy objetiva de dónde procede la información y podría interpretarla con más libertad. Y esos son unos datos que los medios de comunicación se resisten a proporcionar, pero yo creo que son claves. ¿Quién le financia a usted? ¿Con qué nos financiamos? Esto es importantísimo para el lector, yo creo. Vamos, para el espectador, para el consumidor de información, que yo hablo del lector siempre, pero quiero decir el ciudadano.
El gran maquillaje de los medios, de los medios, sobre todo de los escritos, son sus cifras de audiencia y de difusión. Coger el día que sale la OJD o el Estudio General de Medios y veréis cómo todos ganan, cómo todos han mejorado posiciones.
Como en las elecciones.
Como en las elecciones. O sea que el elemento más opaco, es el de la marcha del propio medio. No digo ya cómo dan sus resultados financieros, económicos, pero yo me limito sencillamente al EGM y a la OJD. Claro, esto que el lector ve que se le dispara una flecha, infografías, se relaciona o se compara con no sé qué, con lo otro, pero el resultado final es que todos han ganado. Y entono el mea culpa. Yo he sido director de dos medios y cuando me llegaba el EGM o me llegaba la OJD, pues oye, había que hacer jeribeques para buscarle el ángulo al tema. Eso lo sabemos todos, ¿no? Cuando sí, la marketing. Verdad es que el periódico que cuenta es el que se compra por suscripción individual y en el número en el kiosco. Después suscripciones colectivas, ventas en bloque, gratuitos, etcétera, etcétera.
¿Alguno quiere aportar alguna cosa más? ¿Alguien quiere hacer preguntas? Supongo que sí, ¿no? Don Miguel Ángel Aguilar, ¿cómo no? Por cuya obra y gracia estamos aquí.
No. ¿Se oye? Vale. No, por alusiones, quiero decir...
Jesús... Conste que no sabía que estabas presente.
Pero estaba.
No era un homenaje.
No. Es... porque, vamos a ver, yo escribí una columna y esa columna no se publicó en la edición impresa. Esa columna estaba disponible en la página web y esa columna fue retirada sobre las 12:30 o por ahí de la página web. Esto naturalmente para mí es un conflicto, pero yo pretendo administrar por mí mismo mis propios conflictos. De manera que yo siempre he considerado que los periodistas, la independencia de un periodista se mide por su capacidad de mantener un criterio propio frente al criterio de la empresa donde está. No es la primera vez que he discrepado del periódico El País, pero discreparé, espero poder seguir discrepando del periódico El País en las propias columnas del País, porque me parece que es un acto de lealtad que le debo a ese periódico en tanto siga en ese periódico. Entonces, como no se ocupó del caso el defensor del lector, pues tampoco hemos podido saber cuál era la opinión del interior del periódico. Yo no he sido consultado por este defensor del lector, etcétera. Bueno, eso ha quedado ahí en la indefinición y ya en su momento pues eso se verá. Pero eliminado ese asunto, yo siempre he mantenido que los periodistas no son noticia, los periodistas dan noticias y no deben opacar con su presencia, con su figura, el servicio que deben a los lectores. Ahora, sobre el tema este, brevísimamente, para decir, distancia entre lo que se sabe y lo que se publica. Desde luego, lo que ha dicho últimamente José Antonio Zarzalejos, evidente, todos los periódicos, cada uno de ellos, por hablar de la prensa escrita en la que hemos nacido, está siempre pidiendo transparencia y ofreciendo opacidad sobre su propia realidad. Si se quiere saber qué pasa en La Vanguardia, hay que leer el periódico de Cataluña. Si se quiere saber qué pasa en El País, hay que leer El Mundo. Si se quiere saber qué pasa en El Mundo, hay que leer El País. Y así sucesivamente. Cada uno de los medios es el último en publicar lo que se refiere a él mismo. A los cambios, a que si llega fulanito, a si hay modificaciones en el accionariado. Cualquier cosa de estas, el periódico, que es el, digamos, donde eso se está produciendo, tiene el antiguo reflejo de pensar que mientras él no lo publica, los demás no lo saben. Es una cosa grotesca. Pero es un caso clarísimo de distancia entre lo que se sabe, muy bien sabido, y lo que se publica. Otra cuestión muy relevante es que Jesús Maraña y alguien más ha hablado, la cuestión entre cosas que se publican sin llegar a prender, digamos, a producir, digamos, el mínimo de seguimiento. Yo recuerdo aquel asunto de los cafelitos de Juan Guerra, se había publicado con todo detalle en la revista Época, me parece, no me acuerdo, pero 2 años antes, y había pasado completamente inadvertido. Y 2 años después, lo mismo, produce un incendio colosal. De esto hay muchísimos ejemplos. Jesús Maraña ha puesto el ejemplo de Urdangarín. Todo eso se había publicado, me parece que también Victoria Prego, en un periódico, en no sé dónde, en Mallorca, no sé qué, con efecto cero, contagio cero. Yo podría poner un pequeño ejemplo de una vez en el año 2006, me parece, 2007, acude Rajoy al programa que es de televisión, tengo una pregunta para usted. Una señora mayor, poco temblorosa, pregunta, ¿y usted cuánto gana? Esto produce un cierto trastabilleo del señor Rajoy. Bueno, en fin, más que usted, señora, pero no sé qué, no sé cuál. Bueno, a partir de ahí, abril del 2007 yo publiqué una columna en El País, el salario de Mariano Rajoy, haciendo alusión a todo este tema del registro de la propiedad, del que después me he convertido a mi pesar en un pequeño experto. ¿Y qué pasó? ¿Qué seguimiento, qué onda expansiva tuvo eso? Ninguna. Han pasado 6 años y ahora por primera vez este asunto ha tenido estado parlamentario, con una pregunta que ha hecho el señor Llamazares, con otra que ha hecho la señora, y ahora ya en alguna parte se empieza poquito a poco. Dentro de poco será torrencial. Auguro que será torrencial el asunto de Mariano Rajoy y el registro de la propiedad. Pero hay cosas que se saben, que incluso se publican, pero que no tienen onda expansiva ninguna. ¿Por qué eso es así en un momento y deja de ser así en otro? Esa es otra cuestión científica que todavía no se ha resuelto. Y luego una cosita más quería decir, perdón por la extensión, que a mí este recurso a la inmensa mayoría no me sirve para nada. Tú coges a un obispo, imaginemos, pederasta, o cardenal de la Santa Iglesia, que eso ha habido de todo, ¿eh? Y dices, bueno, sí, pero la mayoría, bueno, sí, pero ese, y a mí qué me importa la mayoría, que si te coges a un guardia civil haciendo contrabando, y la guardia civil dice, hombre, es que la mayoría, pero la guardia civil hace una cosa inteligente, expulsa a este señor del cuerpo de la Guardia Civil. Y yo, esta cosa con los obispos, con los cardenales del Sacro Imperio, con los periodistas, hacen, ¿qué va a pasar cuando salgan los nombres de los que han cobrado de la Gürtel? ¿Sabes lo que va a pasar, Victoria? Nada. Nada. Y no quiero seguir por ahí porque me caliento. Gracias.
Gracias, Miguel Ángel.
Una matización además, Miguel Ángel, cuando... Yo distingo dos, cuando hablas tú de la independencia del periodista, que esto es para escribir también una novela, yo distingo dos partes, exactamente lo que tú has dicho. Una cosa es la línea editorial y otra cosa es el comentario, el artículo, en mi caso la tertulia. A mí la tertulia es lo que más problemas me da. O sea, te puedo asegurar que tengo llamadas todas las semanas de alguien protestando por algo que se ha dicho en la tertulia. Bueno, normal, es que una tertulia yo invito a que cada cual diga lo que quiera, y ahí desde luego yo no tengo nada que hacer, yo le invito a que diga lo que le da gana. Otra cosa es, que lo entiendes perfectamente, que yo no abra con la pederastia de los obispos.
Por eso mi admiración a Federico Jiménez los Santos,
bueno, eso es otra historia.
Cuando hablaba un día y otro día en la COPE de que el nuncio era masón, porque yo eso lo recogí un día en la cadena SER, dije, a ver quién de nosotros, en Hora 25, quién de nosotros tendría el valor de decir algo semejante de Jesús Polanco, que todo vivía. Oye, pues aquí...
Hombre, te lo explico, sinceramente, os hubieran despedido esa misma noche.
Claro, bueno, si yo, pero...
Que es lo normal, además.
Pero a Federico no le despedía.
Yo no estaba en la COPE y no soy ejecutivo.
No, Federico seguía ahí, RQR, y a mí me producía una admiración sin límites.
Fernando.
Continuar, afortunadamente que te llamen, porque el problema es que no te llame nadie a quejarse. Hay de aquel que no le llaman.
Por favor, a mí me gustaría que hicierais una reflexión sobre dos temas fundamentales. Una, el paro, y el otra, el independentismo catalán y del País Vasco.
¿Te refieres, perdona, al paro en la profesión? Porque podríamos hablar mucho también.
Si quieres, te digo de lo segundo, del tema del independentismo catalán, porque esto escribo en La Vanguardia y he hecho una inmersión en el problema y te lo, a mi juicio te resumo. Desde el punto de vista de la viabilidad de esa pretensión, pues me parece absolutamente problemático. Creo que no hay elementos cuantitativos para... un órdago de esta naturaleza, que una sociedad esté al 50% va y se enfrente en torno a su propia identidad, es una bomba de relojería, no hay elementos cuantitativos y lo más importante, creo que no hay elementos
cualitativos de orden económico, social y cultural para que se produzca ese desenlace. Dicho esto, también pienso que quizás fuera de Cataluña se piensa incorrectamente que todas las aguas volverán a su cauce. Es decir, que en Cataluña se regresará al puyolismo, ellos, eso que llaman ellos a la puta y a la ramoneta. Es decir, a nadar y guardar la ropa. No. Yo creo que la diada del 11 de septiembre del año 12, fue un punto de inflexión y que lo que va a tocar seguramente no es la independencia ni el Estado propio, pero sí una renovación del sistema de relación de Cataluña, comunidad autónoma, con el Estado en dos vertientes fundamentales, o tres, que es las competenciales, las financieras y las culturales y lingüísticas. ¿Cuándo se va a producir esto? Pues no lo sé. Pero si no hay presupuesto en septiembre en Cataluña, porque el sistema no permita un déficit asimétrico o porque, admitiéndolo, la Esquerra Republicana no vote los presupuestos, nos enfrentamos a un escenario probable de elecciones autonómicas en otoño, en noviembre, con un afán seguramente plebiscitario por parte de CiU y de ERC, y yo creo que a partir de ahí tendremos un escenario nuevo en el que será posible renovar el tiempo muerto en el que se está moviendo en este momento Cataluña.
Yo, si quieres, por el tema del paro, y vinculo el paro nacional también con el paro en la profesión. El paro es la anomalía de España. O sea, España es un país homologable, parecido a todos los demás, excepto cuando miras el panorama del empleo. En nuestro óptimo tenemos 2 millones de parados, es decir, cuando hay una tasa de ocupación que requiere entradas de 800.000 personas de fuera de España para atender las necesidades del potencial de crecimiento, tenemos 2 millones de parados, que sería un suelo muy alto, y en el pésimo que estamos ahora estamos en 6.200.000, y las cifras no son discutibles. Toda la campaña de descrédito sobre las cifras es puro escapismo. Probablemente, si miramos bien, incluso hay más paro, porque hay mucha población inactiva, que es una población potencialmente activa. Por tanto, este país tiene un enorme potencial de capacidad de empleabilidad que no utiliza. Eso nos lleva a dos conclusiones, una muy pesimista y otra muy algo optimista. La pesimista es la incapacidad de dar respuesta a las necesidades de la sociedad. Este es un problema, además, que siendo la anomalía del mundo, no de Europa ni de la OCDE, la anomalía del mundo, algo que nos hace aquello de España es diferente, efectivamente, internamente nos hemos acostumbrado a ella y convivimos con ella con una naturalidad como que estuviéramos tullidos. Y sin embargo tiene otro aspecto positivo, que yo creo que es insuficientemente investigado, que es la estabilidad social. O sea, este es un país con una trama interna de país de estabilidad que permite tener esa situación donde 3 millones de personas llevan mucho tiempo, largo tiempo, desempleados, que es una situación realmente grave. Y esto lo trasladamos a nuestra profesión. En nuestra profesión lo que ha pasado en los últimos años es terrible. O sea, han laminado la profesión. Tiene causas que ha apuntado muy bien José Antonio Zarzalejos. Yo creo que básicamente hay dos. Una, la incompetencia de los editores. Meto en eso también a muchos directores. Una incompetencia clamorosa, que algún día la analizaremos y la explicaremos, el fin de una saga de gentes, etcétera, y unas gestiones nefastas, y yo creo que también una cierta resignación, indiferencia, complicidad de todos los demás. Cuando digo todos los demás, digo los extraordinarios convenios de las empresas que van bien, que iban bien, perdón, ahora bien no va ninguna, pero donde se han mantenido unos convenios insostenibles, con una irresponsabilidad y una insolidaridad y una indecencia por parte de todos realmente notable. Y eso es una anomalía que la pagaremos cara, porque el riesgo tanto para nuestra profesión como para este país es el riesgo de una precarización y un empobrecimiento colectivo del cual podemos tardar en salir 20 años. Entonces, muy un riesgo en el mapa de riesgos que tendríamos que tener es que este país, que en los últimos 30 años ha crecido casi un punto, concretamente 8 décimas más que la media de Alemania o de Francia, en los 5 años hemos perdido 7 puntos, podemos pasar los próximos 10 o 20 años en un estancamiento y en un retroceso que arruine cualquier expectativa de que nuestra generación ha tenido algún éxito. Y yo creo que eso ocurre en el país y tenemos un serio riesgo de un estancamiento. La enfermedad española, la gripe española del 2014, un país sin expectativas, un país como el que tenemos ahora, con un alto potencial dentro, pero malgastado, y un fenómeno muy parecido en la profesión. Porque en la profesión, y acabo, no quiero ser un rollista ni... Yo estuve no hace mucho en un... Estabas, Jesús, creo que estabas tú, en Tarragona, aquella sesión donde por la mañana vinieron los del establecimiento periodístico a contar cómo veían el futuro y que era deprimente, y por la tarde estuvisteis los nuevos. Estabas tú, Jesús, ¿no? No, digo en Tarragona, no, fue otra cosa. Entonces, los nuevos, estaba Ignacio, estaba el confidencial, estaba la gente que está con iniciativas, haciendo cosas y creando oportunidades, pero claro, los nuevos representan un escenario tan pequeño frente a los viejos que daba una enorme tristeza. Entonces, en nuestra profesión yo creo que estamos en un riesgo también de estancamiento. ¿Cómo hemos precarizado el empleo, el salario, las condiciones de trabajo? Realmente que a mí me gustaría de qué manera se puede hacer algo de sensibilización, de movilización, porque nos estamos jugando el futuro de una generación entera, ¿no?
Por buscar una sonrisa, Antonio, como vengo a hablar de mi libro, es decir, de periodismo, Independencia y paro, y dedicado a Miguel Ángel, que le va a hacer gracia, de independentismo, nosotros, yo, mi empresa La COPE, bien gracias, porque hace unos años nos intentaban quemar la emisora con los chicos dentro y ahora ya podemos entrar tranquilamente y nos saludan por la calle.
¿Más cuestiones?
Bueno, realmente a verlos, haylos. Otra cosa es que lo usemos, que lo reconozcamos y que estén suficientemente difundidos. Hay una comisión de arbitraje, quejas y deontología de la FAPE, ahora amparada por una fundación muy impulsada por Urbaneja, que está en la mesa. Llegan ahora anualmente ya muchos casos. Desde el año pasado se adhieren empresas de la comunicación, medios de comunicación, se adhieren, es decir, aceptan sus resoluciones, no toman decisiones, ni están en el patronato, ni tienen ninguna capacidad decisoria. De manera que, bueno, pues tratamos de que sea lo más limpio posible, más ético. Digamos que mecanismos ahora mismo existen, nos lo tenemos que creer entre todos nosotros. Y yo aquí creo que también tenemos que hacer todos un poco de autocrítica, porque yo creo que pensando que somos todos muy independientes, que nos enfrentamos al final a la noticia nosotros solos, porque esta es una profesión muy individualista, porque al final, bueno, decía Victoria, tenemos solo nuestro crédito, efectivamente es nuestro único patrimonio. Bueno, estamos habituados a trabajar de esa manera y yo creo que nosotros mismos a veces no acabamos de creer en estas comisiones. Me parece fundamental en estos momentos, no solamente para el futuro del periodismo, que lo es, porque está basado en credibilidad y en confianza, y más cuando nos enfrentamos a las redes sociales, que no tienen nada que ver con un medio de comunicación o con el periodismo, aunque nos resulten muy útiles y evidentemente tenemos que contar con ellas. Pero yo creo que tenemos que en este aspecto todavía sensibilizarnos mucho más en el aspecto ético y utilizar todos estos mecanismos y apostar con ellos. Por ellos se han adherido más de 40 medios de comunicación. La verdad es que está siendo bastante bien acogido, pero me parece aún insuficiente, y yo creo que todos en ese aspecto teníamos que hacer un poco de campaña, empezando por nosotros. Y hay solo una cosa, lo que pasa es que ya no sé si habrá tiempo para que respondáis. Habéis hablado de la responsabilidad. La responsabilidad en estos momentos, la apuesta por la democracia. No sé qué pensáis ahora mismo, qué estamos haciendo y qué deberíamos hacer los periodistas y en general los medios de comunicación en esta situación de debilidad de crédito de las instituciones y de casi todo.
Gracias, Elsa.
Deberíamos hacer lo que algunos hacen, y yo creo que debemos seguir haciendo. Nosotros, yo creo que tenemos la obligación de, con nuestros parámetros de conocimiento, denunciar la contaminación en distintas direcciones, además, contaminaciones recíprocas de las instituciones y de los poderes del Estado, que yo creo que eso es muy grave para una democracia. Creo que no sucede en otros países de Europa, y creo que los periodistas que se dedican o nos dedicamos a la información política tendríamos que denunciar eso, y tendríamos que hacer bastante foco y bastante hincapié en lo gravísimo que resulta para un Estado de Derecho, y esto está pasando en España, que las leyes no se cumplan y el incumplidor no sea sancionado. Que las sentencias de los tribunales no se cumplan y el incumplidor no sea sancionado. Esto, que vemos con una cierta naturalidad o un cierto hartazgo, en fin, hastío, yo no sé, esto es insólito fuera de nuestras fronteras. Esto no pasa en ninguna democracia. Y eso en sí mismo, pues podría ser un fenómeno llamativo, pero es que eso es tóxico para una democracia como las que conocemos en el mundo. Y como es tóxico y tenemos ese virus metido dentro, yo creo que quienes se dedican a hacer información política tienen la obligación de denunciarlo y de poner el foco en eso constantemente. No solo quienes se dedican al periodismo, otras personas también. Pero desde luego yo creo que forma parte de nuestras obligaciones, porque aquí se ha dicho, aquí hay una crisis económica, pero también la hay política institucional. Y esas son muy serias y duran décadas. A lo mejor salimos antes de la crisis económica que de lo otro.
Jesús, os pediría a todos y a quien plantee preguntas brevedad, nos quedan 8 minutos para que den las dos y tengamos que cerrar lamentablemente este encuentro.
Sí, yo solo añadir que lo que creo que deberíamos procurar es cumplir lo que firmamos, lo que los manifiestos, los compromisos éticos, etcétera, etcétera. Y solo quiero poner un ejemplo que conocen muy bien, pues Fernando Urbaneja, conocemos todos los que estamos aquí, pero digo Fernando Urbaneja porque tuvo su papel hace unos años, Juan Ralucas y yo también, y vosotros desde la Federación de Asociaciones también. No puede ser que sigamos todavía asistiendo a las ruedas de prensa sin preguntas, por ejemplo. Es decir, distingamos de una vez, y si es un discurso, una intervención grabada o en directo, envíese y tal. Pero ¿por qué los directores de periódicos y de medios no se niegan de una vez y dejan de enviar a los redactores a hacer el panoli, con perdón? Acostumbremos a los políticos a que cumplan las reglas democráticas. Entonces, para eso hay que dar un paso, y lo hemos intentado una serie de gente muchas veces, pero todo depende de que se vaya ejecutando, es decir, cada uno por sí mismo vaya cumpliendo lo que dice, porque no sirve de nada que aquí nos reunamos de vez en cuando o donde sea y hagamos grandes manifiestos de compromiso. Luego, en el día a día, ahí se demuestra que no es tan fácil o que algunos no quieren verlo tan fácil. Para
conseguir higiene democrática, lo que hay que hacer cada uno desde su humilde ámbito es cumplir lo que dice que cree. Creo.
En el debate este yo creo que falta una parte, yo creo que para mí bastante importante, y es que habéis hablado mucho de la información élite, de los periódicos, de las radios, de las televisiones nacionales, pero hay un factor que no habéis tratado, que yo creo que es muy importante. Hoy un ciudadano de cualquier ciudad de este país se levanta y tiene acceso a más de 50 medios de comunicación diferentes, televisiones locales, regionales, nacionales, periódicos. Mantener todo ese volumen tiene que ser complicado, y hoy vemos cómo ciudades muy pequeñitas, con apenas 15.000 o 20.000 habitantes, su alcalde cuando hace una rueda de prensa se enfrenta a 8, 10, 12 micrófonos. Mantener todo eso periodísticamente, tanto a nivel de empresa como a nivel de contenido, ¿no crees que es difícil?
Bueno, sí, efectivamente, es difícil, y por eso este sector, digamos, desde el punto de vista empresarial y financiero, es debilísimo. Hay minifundismo, hay minifundismo. Después, parte de lo que puedes plantear tiene que ver también con medios que están financiados por presupuestos públicos, de ayuntamientos, de diputaciones, de comunidades autónomas, pero lo que hay es una fragilidad estructural financiera en el sector, que hace que estemos justo en el tramo último, yo creo que último, y digo por último 2-3 años, en la que se va a producir un auténtico vuelco. Van a desaparecer medios, se van a concentrar otros y van a ser más emergentes, pues probablemente con los que en este momento pues no tienen que tener papel, distribución física, y el fenómeno del periódico será un fenómeno muy urbano. Es probable que sea un fenómeno de fin de semana, no de lunes a domingo. Es muy probable que empiecen a rentabilizarse o optimizarse las webs cerrando los contenidos con pago. Todos estos movimientos, tarde o temprano, a los que los gestores de los medios tienen auténtico miedo, pues la necesidad les va a obligar a esto. Aquí va a haber concentraciones y va a haber cambios de modelo de negocio muy importantes. Y, desde luego, medios públicos se va claramente a su disminución y su presión.
Completar un poco lo que dice José Antonio. ¿Cuándo se jodió esto? O sea, la pregunta de Vargas Llosa, ¿no? Yo tengo la fecha. Yo creo que fue en 1983 con las licencias de la televisión. O sea, la manzana que pudrió esto fue la obsesión del multimedia. La obsesión del multimedia nos ha traído la ruina, porque casi nadie que se ha metido en el multimedia ha hecho nada bien, y casi todo lo que ha hecho es perder en otros negocios lo que tenía bien asentado en su negocio. Cuando analizas con detalle dónde están los cánceres de los grandes grupos y de los pequeños grupos de comunicación, todos los cánceres están en la diversificación. Sin aquella diversificación, los medios hubieran sido más conscientes, más diligentes, más rentables, y hubieran funcionado mejor. Los errores no han estado en el negocio central, han estado en la periferia. ¿Y por qué incurrimos en ese error? Fue un doble error. Por un lado, la ambición de unos editores miopes, pero por otro lado, los que nos dieron a comer la manzana. Y los que nos dieron a comer la manzana fueron los políticos. Los políticos que enseguida se dieron cuenta que tenían que controlar los medios, controlaron los medios por las licencias. Y desde que controlaron los medios con las licencias, no hemos salido del bucle disparatado este en el que estamos metidos. Y en el fondo lo que hay es un conflicto de intereses. Cuando Jesús decía lo que tratamos con lo de las preguntas sin respuesta y todo esto rollo patatero, a mí el fondo del problema estaba en las campañas electorales. Y en la última reforma de la ley electoral, que en vez de limpiar lo que había de grave en la ley electoral, lo que hizo fue machacarnos más a los medios, especialmente con el tema de las proporcionalidades y los discos obligatorios dedicados, con plena conciencia, que yo creo que fue el dominio de la política sobre la prensa, de la cual no nos hemos acudido. Y lo más perverso de esto, yo recuerdo que presionamos a varios directores para que no mandaran a sus periodistas a las campañas electorales, porque eran una pura pantomima. Eran hacer la última campaña electoral, ni Rubalcaba ni el presidente actual, el plasmático, dieron una rueda de prensa, y los que fueron en las campañas siento que no esté que Carmen. Pero ¿cuál fue la tragedia mayor de este asunto? Que nuestros propios compañeros de base querían ir a las campañas electorales, porque había dos motivos. Uno, que cobraban dietas, y es un motivo muy legítimo, y otro, que se sentaban las bases para que te dieran un puesto de jefe de prensa, el que ganara o el que perdiera. Entonces, esto es un poco brutal, dicho como os lo digo, pero habría que ir pensando en algunos códigos de incompatibilidad. El que hace información política tiene que estar bien pagado, pero no puede irse en 24 horas de jefe de prensa del ministerio sobre el que informa. Y solamente si construimos escenarios de conflicto de intereses. Bien,
sobre todo lo que no debe es volver. ¿Eh? Irse, cada uno es libre, ¿ves? El problema es volver.
Pues mira, no lo sé. Pero si queremos construir credibilidad y respeto, y que nos respetemos y que nos respeten, tenemos que empezar a ser serios de arriba a abajo. Oye, y lo siento que me pasa como Miguel Ángel, que a lo mejor me caliento y digo lo que no debo a estas horas.
Forma parte de vuestro encanto y vuestro tirón profesional. Son las dos. La última pregunta, por favor.
Soy Ángeles Bazán. Me preocupa tremendamente que como periodistas asumamos que no tenemos que informar de noticias que afectan a los medios en los que trabajamos o a los anunciantes a los que en teoría nos debemos. Creo que es todo lo contrario. Entiendo perfectamente las dificultades que tiene un medio para conseguir anunciantes, para financiarse y, por supuesto, en este momento de crisis en el periodismo, para mantener el trabajo. Pero creo que precisamente ese es el gran valor del periodismo, contar las cosas. ¿Qué más credibilidad para un medio que de la Iglesia que hablar de la excepcionalidad de un cura pederasta y contarlo con todo el rigor y con las fuentes próximas? Yo creo que es mucho mejor aclarar las cosas y pedir perdón que ocultarlas. Y siempre tiene que estar la responsabilidad del periodista de contar la verdad y no ocultarlo, que eso es lo que nos quitaría crédito ante la audiencia, ¿no? A lo mejor soy muy ingenuo, pero lo veo así.
Gracias.
No, yo por hacer un apunte a lo que decía Ángeles, que no hemos tocado un tema que a mí me parece también interesante, que es necesitamos, como en la política, como en otros ámbitos, yo creo muchas dosis de humildad y de rectificar cuando hay que rectificar, de lo que tú has mencionado, de pedir disculpas cuando nos equivocamos, etcétera, ¿no? Eso no debe eliminar, obviamente, las obligaciones que tenemos de verificación, de comprobación, etcétera. Pero yo creo que muchas veces, y eso ha influido en la pérdida de credibilidad y, por lo tanto, eso también influye en la pérdida de negocio, en términos de negocio, yo creo que ha habido mucho empeño en que, oye, por aquí, y daba igual que la realidad contradijera lo que se contaba, ¿no? Hace falta, bueno, pues enfrentarse al espejo y decir, oigan, por aquí nos hemos equivocado, ¿no?
¿Cómo estará la cosa? Que esto es una pequeña broma, pero real. ¿Cómo estará la cosa que los medios de comunicación y los periodistas, desacreditados como estamos, somos de los que estamos en la zona de arriba del crédito en el CIS?
Los cuartos.
Porque por debajo de nosotros, o sea, desacreditados, está todo el mundo, todos los sectores, menos la Guardia Civil y el Ejército. De manera que, ¿cómo estará la cosa? ¿Cómo estará el país? ¿Cómo estará el desencanto y la desolación de la población para que seamos de los más considerados, Jesús?
Gracias, Ángeles. Bueno, gracias a Jesús, a José Antonio, a Victoria Prego, a Ernesto, a Fernando. Cerramos aquí este encuentro en el que es evidente que volvemos a enfrentarnos a nuestros propios demonios, a dudas de casi siempre y a revoluciones pendientes. Y vuelvo a reivindicar, sin preguntas no hay cobertura, ya que me ha dejado Jesús Maraña el toro ahí puesto. Hasta siempre.